Analiza y divulga cívicos las tácticas represivas del régimen cubano para impedir protestas sociales.
No apela la fiscalía a la decisión de un juez de otorgar asilo político a Polizón cubano.
Opositoras cubanas con graves problemas de salud tras salir de prisión.
Más de 24 horas de operativo policial contra la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
Responde abogado del diario El Nacional de Venezuela a amenazas de Diosdado Cabello.
Evo Morales deja México para viajar a Cuba, donde dice se hará chequeos médicos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260M. Hoy viernes 6 de diciembre de 2019. En los controles Richie Pérez, a la redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa.
El régimen castrista emplea diferentes tácticas represivas para impedir las protestas sociales. Así lo revela el más reciente informe de Cívicus, una alianza de organizaciones dedicadas a fortalecer la acción ciudadana y social en todo el mundo. Luis Guardia con el informe.
Una vez más, la isla comunista está agrupada entre los países represivos que limitan las libertades fundamentales. El régimen castrista fue calificado esta vez como un estado cerrado.
Este reporte va a todas las organizaciones de sociedad civil. Recordemos que en Cívicos hay más de 1,000 organizaciones de sociedad civil en el mundo.
Refiriéndose a Cuba, el informe destaca que el régimen castrista emplea como estrategia para desmantelar los movimientos sociopolíticos la detención de sus líderes. Los arresta y amenaza antes o durante las protestas, y las detenciones a corto plazo son realizadas por el Estado partido como una práctica para prevenir las manifestaciones.
Una detención temporal sencillamente impide que el líder esté en contacto con sus seguidores y que se realice una actividad.
Un ejemplo al respecto es la detención desde el 1 de octubre del presente año del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, al cual el régimen castrista pretende desacreditar, según afirma este analista.
Cada vez que hay un individuo que al menos inspira la idea de algo se está haciendo en contra del gobierno, pues la fabricación de todo lo malo en lo humano y en lo divino que recaiga sobre esta persona, sobre este líder, bueno, eso es un método que siempre han practicado. Indudablemente que parece ser que la UNPACO es el grupo que más refleja realizar acciones cívicas dentro de Cuba, y por supuesto matar su liderazgo es uno de las metas que tiene que tener el régimen.
El informe de Cívicos ubica a Cuba como uno de los 18 países en el mundo y el único en el continente americano que se considera cerrado, es decir, que corta las libertades básicas de sus ciudadanos.
Los reportes de Cívicos son lectura obligatoria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización Mundial sobre la Tortura, así que este pronunciamiento de Cívicos es bien importante.
Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, es la sombrilla de sociedades civiles más grande del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El polizón cubano Junier García está más tranquilo tras conocer que es firme la sentencia de asilo político que dictó a su favor un magistrado en septiembre, porque el Ministerio Fiscal no apeló la decisión. Ricardo Quintana nos amplía.
Me siento realmente muy feliz desde el momento en que recibí la noticia de que ya el fiscal no se le había vencido el plazo y no iba a apelar.
El 15 de agosto último fue descubierto dentro del compartimiento de carga de un vuelo procedente de La Habana y luego pasó 5 semanas en un centro para extranjeros sin papeles en el sur de Florida. Su abogado Willie Allen, que no cobró honorarios por sus servicios, considera que se ha hecho justicia.
Es firme, es reversible y en 10 meses él puede aplicar para su residencia en los Estados Unidos y ya a lo mejor en 18 meses. Es residente americano.
En calor peligro que entraña viajar en la barriga de un avión que tocó tierra en este aeropuerto de Miami. Y hoy con el asilo en el bolsillo, tanto él como su abogado advierten sobre el peligro de emigrar ilegalmente por cualquiera que sea la vía.
Extorsión, violación, asaltos son peligros a los que se exponen los migrantes, ya sea en la frontera con Texas o en tránsito hacia ese territorio.
He tenido una familia que trataron de robarle al niño en México. Tuve una clienta que la violaron, fue a la policía a reportar que la habían violado y la policía la violó. ¿Qué ocurre? Que en México en este momento el trato que están recibiendo los cubanos, los venezolanos y centroamericanos es de salvajismo. Yo no les recomendaría a nadie, no pongo un familiar mío en la frontera.
En cuanto a Junier García, el polizón, ¿estaría nuevamente dispuesto a repetir la hazaña?
Yo creo que sí, porque realmente luego de este periodo que he estado acá he visto muchas cosas que me han gustado, sobre todo cómo uno se siente realmente libre aquí. Y nada, eso me ha encantado. Nada, y feliz, y gracias a todas esas personas, siempre les he dicho que nunca me voy a cansar de gracias por todo el apoyo que me brindaron en su momento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Graves enfermedades enfrentan dos opositoras cubanas tras salir de prisión. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Mujeres que se oponen al régimen cubano y por ello son llevadas a prisión tras ser excarceladas padecen de por vida las huellas de estas instituciones penales. Una de ellas, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien desde el mes de julio fue trasladada a La Habana debido al agravamiento de su estado de salud tras contraer una enfermedad en la piel en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila. 5 meses después, Xiomara, quien fue liberada bajo licencia extrapenal en el mes de agosto, continúa con graves padecimientos y muy debilitada, según dijo su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Casi no se para de la cama, ahí acostada, con la fiebre y los dolores, y el vientre inflamado, y a veces come, a veces no.
Lisandra Rivera Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017 por un falso delito de atentado. Fue condenada por ello a 2 años de privación de libertad. Primeramente fue recluida en la prisión provincial de mujeres Carretera de Mar Verde en Santiago de Cuba y después trasladada a una prisión de mayor rigor en la provincia Camagüey.
Es una tortura psicológica y física. Ahí no hay ningún trato diferenciado hacia las mujeres. Si te tienen que esposar más de 12 horas, si tienen que dejar de dormir en el cemento sin darte colchón, dejan de darte la asistencia médica.
Rivera, quien sufrió prisión con tan solo 28 años, dijo a Radio Martí que tras su excarcelamiento padece una enfermedad crónica.
Salí con artrosis generalizada. Nunca padecí de eso. Ellos le gustan propinarle golpizas a las internas. Y a ellos no le importa de que sean opositoras, que sean presa común. No, a ellos no le importa. Como ellos tienen el poder, no le interesa nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de la Dama de Blanco, desde ayer efectivos policiales mantienen un operativo de vigilancia en los alrededores de su sede nacional en Autón, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, corren el riesgo de ser arrestados si salen del lugar.
Llevamos 24 horas ya con un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede. Tengo que ratificar que el día 12 de septiembre, Ángel Moya y yo tenemos restricción de movimiento, salimos de los límites donde el Departamento de Seguridad del Estado tiene ordenado, tienen orden de arresto. Y por supuesto, si aquí entra algún activista de derechos humanos que no se dé cuenta a la hora de salir, son detenidos.
El expresidente boliviano Evo Morales habría dejado México la mañana de este viernes y partió rumbo a Cuba.
La información fue confirmada por Roberto Velasco Álvarez, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, país en el que Morales permanecía exiliado en México desde el pasado 12 de noviembre. 2 días después de renunciar a su cargo, como consecuencia de la agitación social provocada por las elecciones del 20 de octubre, que de acuerdo a la OEA, estuvieron viciadas por manipulaciones dolosas por parte del entonces gobierno.
Según Velasco, Morales le informó a las autoridades locales que se trata de un viaje temporal, aparentemente para realizarse algunos chequeos médicos.
Más noticias de Cuba porque continúan las carencias y dificultades para los cubanos en la isla. ¿De qué se trata? Tomás Cardoso nos informa.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace 2 meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva 2 días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda Cero. céspedes.
Ayer y hoy no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidades en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que les sube la presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
A unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos. Comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños, hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:11, saludamos a nuestra audiencia en Holguín, que registra 24 grados Celsius despejado. Noticias de Venezuela.
El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack, resaltó este viernes que Juan Guaidó seguirá siendo apoyado por la nación norteamericana mientras ocupe el cargo de presidente encargado de Venezuela, emanado de las decisiones de la legítima Asamblea Nacional.
Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, a la operación de su constitución. El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Entonces, saben que apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto, pero tengo muchas razones para sospechar que será el presidente interino Guaidó.
En otras noticias de Venezuela, la defensa del diario El Nacional responde a las amenazas del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Luego de que el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazara con tomar la sede del diario El Nacional para convertirla en la Universidad de la Comunicación, La Voz de América consultó la opinión de Juan Garantón, abogado de ese medio de comunicación. El jurista aseguró no entender por qué Cabello tiene pretensiones de tomar esas instalaciones.
Es un disgusto que él tiene contra El Nacional de muchos años. Y entonces realmente veo que no tiene sentido tomar esas instalaciones cuando hay muchas otras que están vacías y que se pueden dedicar para esos fines universitarios.
En 2015, Diosdado Cabello demandó al diario El Nacional por supuesta difamación luego de que el medio replicara un reportaje publicado por el diario español ABC que afirmaba que Cabello era investigado en Estados Unidos por narcotráfico. El abogado del diario El Nacional recordó que meses atrás la junta directiva del medio ofreció disculpas a Cabello y que decidieron no seguir con el proceso legal.
La sentencia fue dictada ya hace mucho tiempo, ya nosotros no apelamos más, nosotros nos quedamos conformes, el periódico fue condenado y aún no ha sido ejecutada por cuestiones de los tribunales.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Rubén Friedman consideran la amenaza de Cabello como injusta.
Es un abuso, El Nacional tiene su permiso, tiene todo de tantos años.
El 13 de diciembre de 2018, la versión impresa del diario El Nacional dejó de circular ante las dificultades para tener acceso al papel periódico que controlaba el Estado. Miguel Enrique Otero, director del diario, quien se encuentra exiliado en España desde hace varios años, asegura que han sido víctimas de acoso gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:14, más noticias del mundo, esta vez de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump criticó a Irán por la represión contra los manifestantes. Michelle Saguel amplía desde Washington.
El presidente Trump criticó al gobierno iraní por la represión de las protestas en ese país y dijo que Estados Unidos apoya a los manifestantes. Trump hizo los comentarios a la prensa antes de una reunión en la Casa Blanca con los representantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que el Consejo debe tomar medidas para confrontar este y otros peligros en el mundo. Eso incluye también el comportamiento de Irán, que ha matado a cientos y cientos de personas en un periodo muy corto. Dice que están matando a manifestantes, han cortado su sistema de internet y la gente no sabe lo que está pasando. Anteriormente, el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, responsabilizó a Irán de más de 1,000 muertes desde que comenzaron las protestas, aunque aclaró que la cifra no era definitiva porque el régimen bloquea la información. Las manifestaciones, que comenzaron el 15 de noviembre después de que el régimen aumentara el precio de la gasolina en casi un 300%, se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos y se han tornado políticas, con manifestantes demandando que los líderes religiosos renuncien. Mientras tanto, los líderes clericales han culpado a lo que han denominado rufianes vinculados a sus opositores en el exilio y a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita por los disturbios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de Arabia Saudita está en deuda con los familiares de la víctima del tiroteo ocurrido en la base naval de Pensacola. Damaso Rodríguez tiene la información.
El lugarteniente de la Fuerza Aérea Saudí, Mohamed Said Al-Chamrani, ha sido identificado como el individuo que mató a tiros a 4 personas en la base naval de Pensacola en el estado de la Florida, donde estaba de visita para un entrenamiento militar. El gobernador del estado, Ron DeSantis, de cierta manera responsabilizó al gobierno saudí por las 4 muertes en la mencionada base.
I think there's obviously going to be a lot of questions about, you know, this individual being a foreign national.
Obviamente hay muchas interrogantes sobre este individuo extranjero de la Fuerza Aérea Saudí y entrenando en nuestro suelo, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
And then to be here training on our soil to do this.
El gobierno de Arabia Saudita está en deuda con los familiares de estas víctimas, puntualizó DeSantis.
They're going to owe a debt here, given that this is one of their individuals.
El gobernador dijo además que habló con el presidente Donald Trump, quien le comunicó que el rey Salman condenó la acción de Mohammed Said Al-Chamrani y coopera con agencias estadounidenses para determinar el móvil del tiroteo.
We have students from several different countries that come here.
Por su parte, el capitán Tim Kissela Jr., comandante oficial de la base, dijo que no es inusual tener estudiantes de varios países.
It's something that we've been doing for quite a while, and it's with our partner nations.
Tenemos estudiantes de diferentes países que vienen aquí a aprender aviación y se hacen aviadores navales. Es algo que venimos haciendo hace tiempo con nuestros aliados, precisó el capitán.
It's something that we've done for a long time.
Said Al-Chamrani resultó muerto por un oficial del departamento del sheriff en un aula de la base. Al menos 20 miembros de la Fuerza Aérea Saudí han estado entrenando con la naval de los Estados Unidos recientemente. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente Donald Trump dijo que por ahora no designará a los carteles mexicanos como grupos terroristas. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este viernes que postergará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a pedido del presidente de México. Se completó toda la labor para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, informó Trump en Twitter. Sin embargo, a pedido de un hombre al que aprecio y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazaremos temporalmente la designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión. Trump dijo la semana pasada que haría la designación para interrumpir las finanzas de los cárteles de la droga al imponer sanciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el plan y dijo que quería cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y no una intervención. Grupos conservadores aquí en Estados Unidos han pedido que los cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas después del asesinato en México el mes pasado de madres y niños estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque el presidente estadounidense ha pedido a los demócratas del Congreso que el juicio político en su contra se realice de forma rápida. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves diciendo: si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda volver a su actividad. Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves proceder con los artículos de juicio político contra el presidente, declarando que Trump ha abusado del poder de su cargo.
El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y cruciales reuniones en la oficina Oval a cambio del anuncio de una investigación de su rival político.
Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nuevas amenazas de Pyongyang generan la condena de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que espera que Corea del Norte cumpla con sus compromisos de desarme nuclear. Desde Naciones Unidas en Nueva York recibimos este informe de la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A las 11:22 les contamos que hay una noche fresca en Santa Clara, 15 grados Celsius, despejado, viento soplando a 4 kilómetros, pero el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tres anticiclones continentales, uno sobre Virginia, otro sobre las Carolinas y uno tercero sobre el sur de Georgia, enlaza sus isobaras para extenderse sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches frías con poca nubosidad y días soleados, que se mantendrán durante todo el fin de semana. El lunes, los vientos iniciarán una tendencia hacia el sudeste, provocando un ligero aumento en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias, especialmente en Holguín y Guantánamo. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del sábado. En la tarde del sábado serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seguimos avanzando, más noticias de América Latina.
De visita en México, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reunió con el presidente Andrés López Obrador y con funcionarios federales con quien acordó fortalecer la cooperación para combatir el crimen. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad México.
Se informó que conversaron sobre la cooperación en materia de tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente de manera conjunta al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas. Acordaron fortalecer al grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza. El presidente López Obrador calificó como buena la reunión con el fiscal y añadió en sus redes sociales: como abogado, comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo, siempre podremos trabajar juntos. El canciller Marcelo Ebrard reveló en entrevista televisiva que argumentaron al fiscal que a Estados Unidos tampoco le convendría que se declararan como terroristas a cárteles mexicanos del narcotráfico.
México no podría aceptar bajo ninguna condición, por mandato constitucional, que haya operaciones de personal o militar o algo así de otros países en nuestro territorio. Le quedó muy claro. Y lo segundo, decir, bueno, si se toma esa medida, ustedes van a echar por la borda una cooperación tan amplia que es tan importante para ustedes. ¿Qué ganan con eso?
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Once veintiséis, hablemos de deportes con Rafael García Toledo.
El lanzador derecho dominicano Michael Pineda volverá a los Twins de Minnesota luego que ambas partes llegaron a un acuerdo por 2 años y $20 millones. Pineda comenzará la temporada del año 2020 suspendido para cumplir con el resto de la sanción de 60 juegos que inició en septiembre pasado. El pitcher fue suspendido originalmente por 80 partidos por ingerir una sustancia diurética prohibida que puede esconder otra sustancia, pero el castigo fue reducido tras una apelación. El lanzador derecho aún tiene alrededor de 5 semanas por cumplir en su suspensión, por lo que estará disponible solo por 5 meses la próxima temporada. En 14 salidas previas a la suspensión, Pineda tenía marca de 10 ganados, 4 perdidos con 2.96 de efectividad. En el año 2014, cuando estaba con los Yankees, Pineda fue suspendido 10 juegos por poner brea en su cuello para ayudarse a tener mejor agarre de la pelota en un juego contra las Medias Rojas del Boston. En 6 años con las mayores, Pineda tiene marca de 51 ganados, 46 perdidos, con 4.04 de efectividad y 872 ponches. Y los Trail Blazers de Portland modificarán el contrato de Carmelo Anthony para que esté completamente garantizado por el resto de la temporada. Portland tenía hasta principios de enero para garantizar plenamente el acuerdo para la temporada para que Melo, quien había firmado un contrato no garantizado el mes pasado. En esta temporada, Anthony está disparando 39% en triples, al ritmo de ser su segundo mayor porcentaje en una temporada durante toda su carrera. Él aceptó un 40% en la temporada del año 2013-2014 con los Knicks de Nueva York. Y cuando el novato de la NBA, Zion Williamson, finalmente debute en la temporada con los Pelicans de New Orleans, el equipo será consciente de la carga de trabajo para la selección número 1 de este año. David Griffin, vicepresidente de operaciones de baloncesto de los Pelicans, dijo que el regreso de Williamson a la cancha será monitoreado en gran medida. Es muy probable que inicialmente no se le pida que tenga juegos consecutivos, dijo Griffin, en la transmisión televisiva del equipo. Habrá una especie de aceleración para que él regrese a las cargas de trabajo completas, pero ciertamente va a estar jugando y estamos tratando de ganar partidos de baloncesto. El lunes pasado se cumplieron 6 semanas la cirugía de Williamson en un menisco. Los Pelícanos inicialmente pusieron un calendario de 6 a 8 semanas para el regreso de Williamson. Williamson promedió 23.3 tantos y 6.5 rebotes en la temporada mientras disparaba 71.4% desde el campo. Se lesionó en el penúltimo partido de pretemporada de los Pelicans contra la Escuela de San Antonio y se sometió a una cirugía en la rodilla 8 días después, el 21 de octubre, el día antes de que Nueva Orleans abriera la temporada regular. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
saludo a Radio Martín en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Me levanto oyendo Radio Martín y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martín.
Radio Martín está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martín, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Revelan detalles del paradero de dos de los activistas de UMPACU que llevan más de dos meses en prisión.
Arrestado el opositor Ever Hidalgo en la sede de UMPACU en Santiago de Cuba.
Desconoce abogado cubano citación policial y reclamará sus derechos.
Piden opositores venezolanos en Praga que se endurezcan las sanciones de la Unión Europea contra Maduro.
Destacan en cumbre de Mercosur la defensa de la democracia en Latinoamérica.
Busca el gobierno de Bolivia ayuda de Israel en la lucha contra el terrorismo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, edición estelar en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles de Richie Pérez, en redacción de Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados Celsius en Santiago de Cuba, poca nubosidad. Comenzamos con el recorrido informativo en la isla.
Tras más de dos meses, se conoce finalmente el paradero de dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El opositor Fernando González Bayán fue visitado por primera vez este jueves en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. González Bayán fue detenido el 1 de octubre junto a otros tres opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, entre ellos su líder, José Daniel Ferrer. Según Ernesto Oliva, integrante de UMPACU y quien lo pudo ver en compañía de un familiar, estaba muy nervioso y la visita no duró los 20 minutos que inicialmente les habían autorizado.
La visita duró entre 5 y 7 minutos, bastante delgado, está un poco como que despistado. El nivel de nerviosismo que él tiene es excesivo, las manos no le paran de temblar.
González Bayán dijo además que lo habían interrogado acerca del incidente en que quieren implicar a José Daniel Ferrer, la supuesta golpiza a un activista cuya esposa afirmó a UMPACU que las lesiones eran producto de un accidente.
En operaciones, en un interrogatorio, le preguntaba si él había golpeado a alguien y a lo que él me dice que se negó. Y me dijo también que cuando lo trasladaron a la prisión, un instructor le dijo que él está siendo acusado de un delito de lesiones graves y que al otro día ese mismo instructor le dijo que ya no eran lesiones graves, que eran solo lesiones. No sé si será real lo que él dice o si está mintiendo sobre su real situación por miedo a represalias.
Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre Oliva se dirigió a la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba para averiguar sobre los opositores Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Allí las autoridades le informaron a Oliva que ambos habían sido trasladados un día antes a prisión. En el caso de González Bayán a la cárcel de Mar Verde y en el de José Pupo a Aguadores, donde fue llevado también el opositor José Daniel Ferrer. De inmediato Ernesto Oliva se dirigió a Aguadores para pedir una visita con José Pupo, pero le fue negada hasta nuevo aviso, a pesar de que las autoridades le confirmaron que se encontraba en los listados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el activista Ever Hidalgo fue detenido en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Me detuvieron saliendo de la sede en la calle y con dos bolsos de alimentación, de yuca y pepino, que era para aquí para la sede, para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse. Esa gente de los casos sociales le damos comida. Entonces me detuvieron, me llevaron hasta la sede, me decomisaron los dos bolsos con comida. Me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema. Un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se puede, no se debe entrar. Que eso es una violación de ellos, ya que aquí todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde le entienda. Y decía, siempre y cuando no haya nada que se rompía. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron una multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla a un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de este país.
11:35, gracias por su sintonía. Vistazo a América Latina y sus noticias.
Una delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó instó en Praga al gobierno y parlamento checo a endurecer las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Nicolás Maduro para que se equiparen a las que aplica a Estados Unidos.
En una entrevista a la agencia EFE, Miguel Otero, presidente editor del diario El Nacional e integrante de la misión, dijo que hay que fortalecer la posición de la Unión Europea para que acompañe de forma más militante las sanciones que ha instaurado Estados Unidos sobre los jerarcas del régimen, y destacó que Estados Unidos tiene sancionados a 160 jerarcas y la Unión Europea tiene a 25.
Estas sanciones de Estados Unidos están, en parte, motivadas por el narcotráfico, un negocio manejado por jerarcas afines al régimen de Maduro, aseguró Otero.
Y ante una Latinoamérica convulsionada por las protestas sociales, los cuatro representantes del Mercosur han decidido destacar la defensa de la democracia en la región, como nos cuenta Jorge Orellana.
Los países del Mercosur, al concluir la cumbre de Brasil, acordaron acabar con el roaming a partir del 2020, una medida que beneficiaría a 200 millones de personas. Asimismo, Brasil y Argentina decidieron impulsar un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el pacto con la Unión Europea. En un comunicado conjunto, los presidentes del Mercosur también destacan el aprecio por la democracia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró:
"No podemos perder tiempo. Precisamos llevar adiante las reformas que están dando vitalidad al Mercosur.
No podemos perder el tiempo. Necesitamos apurarnos con los cambios en el Mercosur", dijo Bolsonaro y añadió:
"Hoy asignamos acuerdos que van a agilizar y simplificar las trocas entre nosotros.
Hoy firmamos tratados que ayudan a simplificar la relación entre todos nosotros, como los tratados para mejorar los bloques comerciales", dijo. Por su parte, el presidente saliente de la República Argentina, Mauricio Macri, señaló:
"Los acuerdos históricos con la Unión Europea y con el EFTA son hitos que nos brindan oportunidades, pero nos brindan una hoja de ruta y que tiene que claramente, y va claramente, impactar positivamente en la calidad de vida de nuestros pueblos".
Los representantes del Mercosur firmaron 8 acuerdos sobre facilitación del comercio, cooperación policial, posibilidad de uso de servicios públicos por habitantes de ciudades fronterizas y sobre el reconocimiento de las firmas digitales en los tratados comerciales. Asimismo, acordaron aumentar de 500 a 1.000 dólares la franquicia de equipaje en viajes aéreos y marítimos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
El gobierno interino de Bolivia quiere que Israel ayude a las autoridades locales a combatir el terrorismo, dijo el viernes a Reuters el ministro del Interior al denunciar complots del presidente venezolano Nicolás Maduro y otros líderes de izquierda para desestabilizar a los gobiernos regionales.
El ministro Arturo Murillo ha explicado que su gobierno invitó a los israelíes, quienes están acostumbrados a tratar con terroristas, y que lo único que quieren es darle la paz a la ciudadanía.
El funcionario dijo que la policía boliviana investiga a izquierdistas radicales presuntamente vinculados con Maduro y a narcotraficantes que, según el gobierno de Bolivia, instigaron disturbios mortales en el país después de que el expresidente Evo Morales renunció el mes pasado.
11:38. El abogado Julio Ferrer Tamayo desconoció una citación no oficial de la policía política. El letrado expresa el derecho a reclamar a las autoridades en base a la ley. Esto es la noticia en perspectiva, en la entrevista que nos trae Tomás Cardoso.
Vamos ya a la capital cubana. El destacado abogado cubano, habanero Julio Ferrer Tamayo, fue avisado de una manera irregular, sin una cita formal, de personarse este miércoles en la unidad policial del Cerro. Esta citación irregular a través de una llamada telefónica. Cuéntanos los detalles, la respuesta tuya, hubo una segunda llamada, y en tu opinión, ¿cuál es el propósito de todo este ofrecimiento de la policía política que querían conversar contigo?
Luego de esa llamada ocurrió una segunda, más tarde, aproximadamente 20, 20 y pico de minutos, que ellos insistían en que querían conversar conmigo, aunque fuera dos minutos. Le dije, bueno, que yo no aceptaba, porque bueno, en definitiva, yo llevo alrededor de más de 10 años haciéndole reclamaciones y exigiendo el respeto a la ley a las autoridades, y las autoridades habían a todo largo de ese tiempo hecho caso omiso, y no podíamos seguir aceptando que las autoridades impusieran su actuación.
Ahora, Julio, ¿cuán importante es? Por supuesto, usted es abogado y merece respeto porque es un letrado, pero ¿cuán importante es esto que usted ha hecho? El mensaje para la sociedad civil independiente, el apego a las leyes, la policía.
El apego a la ley, que es el arma fundamental con la que puede contar un ciudadano, y más en esta situación de Cuba, que no es un Estado de Derecho, donde las autoridades tienen como práctica y respetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad. Yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley. Yo decía, un ejemplo, mira, en el informe este se dice que hay casi 300 personas de la sociedad civil no oficial, no oficialista, que no le han permitido salir del país arbitrariamente, pero estas personas son víctimas, en su gran mayoría, de esta arbitrariedad, pero se quedan tranquilos, se quedan callados, ni siquiera lo denuncian, no acuden a las instituciones encargadas de restablecer su derecho. Si eso se hiciera, yo decía, fueran 300 y tantas demandas en el tribunal y ellos se veían obligados a actuar conforme a la legalidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En Nicaragua, los agentes policiales que participaron en un operativo en el departamento de Masaya, donde murieron tres supuestos opositores a Daniel Ortega, fueron condecorados por las más altas instancias policiales. Detalles desde Managua en la voz de Daliana Ocaña.
En un acto oficial, el comisionado general Jaime Vanegas destacó lo que calificó como gran valor y heroicidad.
Otorgar la medalla al valor, su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa, por su acto heroico en cumplimiento de su servicio a oficiales, generales, superiores, subalternos y ejecutivos en lista adjunta.
La condecoración fue impuesta por el jefe de la policía, primer comisionado Francisco Díaz, uno de los sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Este hecho fue criticado por Roberto Cajín, experto en temas de seguridad y defensa y quien fuera consultor de las Fuerzas Armadas en la década de los 80, advirtiendo que los agentes recibieron el reconocimiento ocultando sus rostros con capuchas negras.
Criminales que condecoran a criminales. Se cubren el rostro no para preservar su identidad, sino para garantizarles impunidad. Aunque al preservar su identidad, es imposible saber quiénes fueron los que asesinaron a los tres civiles que no eran delincuentes, como aseguró la policía orteguista, sino opositores al régimen.
El pasado fin de semana se dieron dos enfrentamientos armados en el departamento de Masaya, en los que murieron tres civiles y dos policías. La versión oficial de las fuerzas del orden es que se trató de un operativo para desarticular a la banda delincuencial Chabelo. Sin embargo, familiares de los fallecidos y testigos aseguran que los civiles eran conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
11:43 continúa nuestro recorrido por el mundo.
Irán está por todas partes en la región, pero su peor comportamiento se vuelca en contra del pueblo iraní, dijo la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Tenemos herramientas para emplear en torno a Irán, pero lo que es preocupante es la manera en que Teherán trata a su pueblo. Esto según la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Kelly Craft, al dirigirse a la prensa en la ONU en Nueva York. No hemos visto ningún cambio en su comportamiento. Irán continúa interfiriendo con la situación humanitaria en Yemen. Se hallan en Siria, están por todas partes, incluso están en Irak. Lo que a mí me preocupa es el pueblo de Irán, el efecto que esto tiene sobre el pueblo y que el gobierno no solo maltrata, sino abusa del pueblo iraní. Según la embajadora Kraft, el comportamiento iraní se siente a través de la región y el régimen debiera de entender que Estados Unidos tiene lo que calificó como herramientas para emplear. Por otra parte, Jerusalén acusó a Irán de trasladar misiles balísticos de corto alcance a Irak con el propósito de intimidar al Medio Oriente y de hacer sentir su alcance en Gaza, Siria, Líbano y en Yemen. Los misiles iraníes en Irak también amenazan Arabia Saudí, así como a efectivos estadounidenses en la región. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:45, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Violencia de género es una de esas neodefiniciones que contribuyen a separar más que a unir al género humano. La Organización de Naciones Unidas, ONU por las siglas, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Si nos atenemos a las leyes gramaticales, en esta definición, la palabra género se utiliza como forma, clase, tipo, especie, categoría, naturaleza, suerte, manera. O sea, es la violencia en sí, el tipo de género de violencia, no contra quién se comete. Hasta hace relativamente poco tiempo le aplicábamos el género al humano. De hecho, todavía solemos usar la frase género humano para referirnos a la especie. Pero hay muchos géneros, incluso entre los objetos, en la literatura, en la biología animal, en fin, es casi ilimitada la aplicación de esta palabra. No se ocupa, tal y como la han ido reduciendo, al género femenino exclusivamente. Por tanto, podemos deducir que la violencia en sí misma no se aplica solamente a las mujeres. La violencia es contra el género humano y no está nunca justificada. La violencia de los estados represivos es igual contra hombres, contra mujeres y contra niños. Sí, porque la violencia no se limita solo al aspecto físico. Un hombre que maltrata a su compañera es un enfermo, porque en definitiva el machismo violento es una conducta sociopática. Una violencia de la que poco se habla es la que también cometen las mujeres contra los hombres. Ese silencio quizás se deba, ¿por qué no?, al machismo, que no solamente atañe a la violencia. Hay mucho de orgullo machista en el silencio masculino y mucho de violencia de género en las actitudes del feminismo de nueva ola, con la cual no dudo que hasta muchísimas féminas nos sintamos amenazadas. Yo, por lo menos, sí, no me gusta. Todo acto que no esté inspirado en el amor y la compasión es un acto de violencia contra el prójimo, no importa a qué género pertenezca ni qué intereses pretenda atacar o defender. ¿Qué opinan ustedes? Como siempre, acepto comentarios y sugerencias. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota, María Elena Cruz Varela.
11:48, esta es Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. Más noticias.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró y muestra la mayor tasa vista en 10 meses, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos tuvo en noviembre su mayor alza en 10 meses, tras el término de una huelga de empleados de General Motors y por más contracciones en el sector de salud, el principal indicio hasta ahora de que la economía no corre peligro de estancarse. El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, muy seguido por el de mercado, también mostró ganancias salariales constantes, con una tasa de desempleo que volvió a caer al 3,5%, lo que sugiere que los consumidores continuarán impulsando la expansión económica más larga de la historia a un undécimo año. El informe se sumó a otros reportes bastante positivos sobre el déficit comercial, vivienda y pedidos de bienes duraderos. En conjunto, los datos validan la decisión de la Reserva Federal del mes pasado de reducir las tasas de interés por tercera vez este año, pero señalando una pausa en el ciclo de expansión que comenzó en julio, cuando redujo el costo de los préstamos por primera vez desde 2008. Se espera que el Banco Central de Estados Unidos destaque la capacidad de recuperación de la economía cuando sus funcionarios se reúnan el 10 y 11 de diciembre. Economistas consultados por Reuters habían calculado un alza de 180 mil empleos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
11:50, tiempo para hablar en nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes, que nos trae el tema del sueño saludable.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. En estos días hemos estado mencionando las posibles causas y las más frecuentes que ocasionan trastornos del sueño llamado insomnio. Hoy vamos a hablar de esos consejos que hacen falta para dormir mejor durante la noche. Y esto está basado en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento en Estados Unidos, que recomienda que los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas diarias para prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión arterial, el manejo del estrés tiene que ver también con las horas que usted duerma para prevenir la ansiedad y la depresión, que está muy unido a las horas de descanso durante la noche. Algunas de las sugerencias que le quiero dar para que tenga mejor calidad de sueño son seguir un horario regular de sueño al acostarse y despertarse a la misma hora, aproximadamente, y si pudiera ser todos los días, sería lo ideal. Sin embargo, si lo hace 5 días o 6 días a la semana, pues ya vamos como estructurando mejor esas horas de sueño. Evitar tomar siestas en las últimas horas de la tarde. Esto quiere decir tomar siestas a partir de las 3, las 4, las 5 de la tarde, porque ya eso se podría contar como horas de sueño, que se los va a restar su cuerpo seguramente en horarios de la noche. Establecer una rutina nocturna para preparar a tu cerebro para dormir. Trata de no ver televisión o usar equipos electrónicos como la computadora, el teléfono celular o la tableta dentro del dormitorio. Mantener tu dormitorio a una temperatura cómoda que te haga sentir que realmente es el momento del descanso. Hacer ejercicio en horarios regulares todos los días y al menos 3 horas antes de ir a dormir. Así que por favor no hagas ejercicios justo ya antes de ir a la cama, porque eso lo que haría es activarte, todo lo contrario a lo que queremos. Evitar comer una cantidad de comida cerca de la hora de dormir, o sea, no comidas abundantes una hora antes de dormir, no ingerir cafeína después de las 12 o la 1 de la tarde, y recuerda que los niveles de alcohol no te van a ayudar a dormir, todo lo contrario, van a hacer que interrumpan tu sueño durante las horas de la noche. Es importante que tengas en cuenta que el sueño es algo fundamental y es un hábito que se está perdiendo en nuestra sociedad, porque muchas personas, como yo digo, quieren alargar el día y hacer tantas cosas que se les olvida que hay que también contabilizar dentro de las 24 horas que tenemos, hay que tener en cuenta y considerar esas 7, 8 o 9 horas que debemos dormir para restablecer el sistema nuestro mental, emocional, cerebral y físico. No hay ninguna otra cosa en esta vida que nos pueda reestructurar como son las horas del sueño. Como digo yo, las horas del sueño no pueden ser negociables para cualquier otro tipo de actividad. Tenga esto en cuenta porque es una manera de sentirse saludable mental, emocional y físicamente. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana en los Estados Unidos. Por eso vamos a La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Some heroes are unshakable.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Playmobil.
Is part of a portable 10-piece set.
Una mujer viaja al mundo de Playmobil, de movie, en busca de su hermano desaparecido, Charlie, y para dar con él debe embarcarse en una gran aventura.
Hello.
Well played. I need you two to help rescue them. We're running out of time.
Playmobil, the movie, está dirigida por Lino Di Salvo.
I'm 100% almost sure.
Almost heaven.
También se estrena en Estados Unidos la película Dark Waters. Está inspirada, por cierto, en una historia real.
I defend chemical companies.
Un abogado descubre un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con la corporación química DuPont.
That chemical. What if you drank it?
Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire?
En el proceso arriesga todo, su futuro, su familia y su propia vida para exponer la verdad.
Is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
Y en Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada de Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Cary Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hello.
This school has 200 years of history.
Hola, pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez. Les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes, un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Bien, amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Buenos días.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Selena Gomez. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Daryl Hall and John Oates, que un día como hoy hace 35 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.